1:37, hora menos en Canarias. Seguro que la sintonía que acabamos de escuchar te suena, ¿verdad? Lo habrás relacionado con unas palomitas, una butaca y una pantalla en la que se va a proyectar una película. Pues bien, a producir metrajes inolvidables es a lo que lleva dedicándose todo un siglo la mítica productora cinematográfica Warner Bros. Ana Torres, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Diego. Ha pasado un siglo, que se dice pronto, desde que cuatro hermanos ambiciosos, descendientes de inmigrantes polacos judíos, Harry, Albert, Sam y Jack Warner, se instalaran en California durante los felices años 20 para hacer cine. Y lo que muchos no sabían, y me incluyo, es que de aquí proviene el nombre. Bros es el diminutivo de brothers en inglés. Pioneros en el cine, ellos soñaron y nos hicieron soñar a todos. La paradoja aquí es que la estrella que lo situó en el mapa de Hollywood no fue un director sublime o un actor con dotes interpretativas extraordinarias, sino un pastor alemán, aquí lo escuchamos, que participó en la Gran Guerra. ¿Lo conoces, Diego?
Creo que es Rin Tin Tin, ¿verdad? El que llevaba el pañuelo al cuello.
Efectivamente, Rin Tin Tin. Vamos a escuchar a Teresa Ecobo, que es crítica de cine de fin de semana de COPE, y quien va a comentar con nosotros algunos de los aspectos más llamativos de este titán de los largometrajes.
Una historia con un héroe que en realidad era este pastor alemán, que se convirtió en el gran héroe estadounidense. Rin Tin Tin llegó a rodar más de 27 películas en Hollywood, pero realmente después de la primera película los fans empezaron a escribir a los hermanos Warner para decirles por favor que hicieran muchas más películas sobre Rin Tin Tin, historias familiares, historias basadas en el heroísmo de este perro, entonces gente que podía conseguir dinero y conquistar un poco al público en la gran escena.
Cuanto menos curioso, que sea un perro el que erige o el elemento que empieza a dar fuerza a una productora cinematográfica. Pero ¿cuál es el momento que se erige como productora y la convierte en histórica?
Pues digo, hay tres fechas muy características y que marcan al gran estudio de cine, empezando por la revolución que llega en 1927. Se estrenaba en ese año la primera película hablada de la historia del cine, El cantante de jazz. Uno de los hermanos Warner, Sam, era un apasionado de la tecnología y pretendía eliminar la desincronización que había entre la voz y el movimiento de la boca de los actores. El cine sonoro había llegado para quedarse.
Invierte mucho dinero de los cuatro hermanos en inventar y crear un buen aparato que consiga la sincronización. El cantante de jazz es la primera película que consigue esta sincronización de forma absolutamente exitosa. Es una historia que estaba en Broadway, protagonizada por un gran cantante y un gran artista en ese momento, que era Al Johnson. Se consigue una experiencia inmersiva que el espectador no había tenido hasta ese momento.
Lo más curioso de todo esto es que Sam, quien había dedicado su vida a conseguir esta nueva tecnología, muere un día antes de que se produjese el estreno y ningún hermano acudió a él.
Vamos con las otras dos fechas.
Quédate con este año, Diego, 1941, que es cuando se produce el estreno de la que se convertiría en la joya de la corona y en uno de los títulos más legendarios de la historia del cine. A ver si adivinas cuál es.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas.
Anoche dijimos muchas cosas. Y siempre les quedará París, ¿no?
Totalmente. Escuchamos a Teresa.
Lo que hay que decir de Casablanca, y yo creo que esto no hay discusión absoluta con nadie, es que es la gran película de los estudios de Warner Brothers. Entonces, es el gran éxito, es una película que tiene, además de apoyo del público, tiene el de la crítica. Esta es una película basada en una novela que se lleva a la adaptación al cine, pero los guionistas van cambiando de manos.
Pero no solamente el guión cambia de manos, hubo varios episodios que marcaron a la película, entre ellas esta anécdota.
Hay una gran traición porque todos los actores que habían pasado ese proceso de rodaje tan durísimo, ellos habían indicado, ¿no?, que el triunfo de la cinta era gracias al director Michael Curtis, pero cuando van a los Oscar y van a recoger el premio y se dice que es la mejor película, los tres hermanos le hacen la zancadilla a Curtis y sube uno de los hermanos, y esto dicen que fue la hecatombe. De hecho, el director no tardó ni días en salirse de la Warner, y 25 años después, cuando le entrevistaron, dijo que todavía le tenía la rabia dentro, ¿no? Esto es un poco fuerte en la historia de Casablanca.
Hombre, una zancadilla y que te roben el premio no es para menos.
Ganar,
¿no?,
un Oscar con lo que cuesta y que te lo quiten.
Bueno, nos queda una última fecha.
La última, el año 1944, cuando la Warner compró el estudio de dibujos animados Merrie Melodies, creador de uno del único conejo ganador de un Oscar de la Academia. A estos también los conoces, Diego, estoy segura.
Los Looney Tunes, ¿no?
Los Looney Tunes, efectivamente. Bugs Bunny, Piolín, el gato silvestre, el pato Lucas son algunos de los personajes más icónicos de los Looney Tunes, que es la serie de dibujitos animados de la Warner Bros. De ahí en adelante, los éxitos de la productora se fueron sucediendo y se fueron haciendo cada vez más grandes. Se convirtió rápidamente en una de las cinco majors. Que tú dirás, ¿qué son las cinco majors? Pues una de las productoras más famosas de Hollywood, junto con la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount Picture o la 20th Century Fox.
Y me imagino que, al igual que ocurre hoy en día, esta compañía también tendrá sus propias estrellas.
Así es, Diego. En los años 50, más de 50 millones de norteamericanos ya tenían televisión. El cine deja de ser la primera opción y los Warner idearon un plan perfecto para atraer al público de nuevo a las salas.
Hasta que empezaron de nuevo a fichar a grandes estrellas. Y ahí es donde se enmarca, por ejemplo, los contratos que hicieron, por ejemplo, con Doris Day, con James Dean. Por supuesto, hay otros actores como John Wayne, que está encarnando, ¿no?, al personaje norteamericano por excelencia.
Marlon Brando,
Cary Grant, Audrey Hepburn, todos ellos, como ha dicho Teresa, son solo algunos de las estrellas del firmamento hollywoodiense que trabajaron para la productora entre los 30 y los 60, que, como tú sabes, pues fueron los años dorados de la industria.
Hemos hablado del cine clásico, vamos ahora con el cine moderno.
Eso también nos lo ha contado Teresa.
Los hermanos Warner configuraron una empresa que es uno de los grandes estudios de Hollywood en este momento y que a lo largo de estas últimas décadas han ido apostando por grandes directores. En la industria no hubiese apostado por ellos ni les hubiese dado la libertad creativa que ellos les han dado. Le dieron su primera oportunidad a Steven Spielberg, ellos han apostado por toda la carrera de Stanley Kubrick, le dieron la posibilidad de dirigir a nuestro Harry el Sucio, a Clint Eastwood. Christopher Nolan no sería lo que nosotros conocemos hoy sin la Warner.
A todos ellos, Spielberg, Kubrick, Christopher Nolan, increíble. Para homenajear este siglo de oro, nunca mejor dicho, la directora Leslie Iwerks, cuyo abuelo dibujó por primera vez a Mickey Mouse para Walt Disney, ha lanzado un documental narrado por Morgan Freeman, dividido en cuatro episodios en los que se repasa el impacto del famoso estudio en Hollywood. Una recomendación pues imprescindible para todo amante del cine.
Un magnífico reportaje, Ana Torres. Muchísimas gracias, sobre todo por descubrirnos que el pilar fundamental de la productora, de la Warner Bros., en estos 100 años, o porque empezó a erigirse como gran productora, era un perro.
Es, Rin, es tin, tin. Bastante curioso. Diego, muchas gracias a ti, pero no hemos terminado todavía.
¿Ah, no?
Yo quiero imitar un poco a Marcote y os voy a poner
eso
a
es
prueba.
Difícil, ¿eh?
Que están... No, eso es muy difícil, imposible, pero me ha dado la idea. Están aquí también Rodrigo y Paula y os voy a poner
Hola.
Una escena de una película y a ver si me adivináis qué película de la Warner Bros. Es.
Quisiera entrar en mi cámara.
¿Identificación?
No creo que eso sea necesario.
Madame Lestrange.
No me gusta que me hagan esperar.
Lo saben. Saben que es una impostora.
La música,
la música
sí,
la distinta.
La escena no me tenía un poco perdido, pero la música sí.
Os lo he puesto
sí,
un poco difícil. La música os puede
música
guiar.
¿Cuál? A mí la verdad que no me guía, pero antes he hecho trampas y ya sé cuál es.
Es Harry Potter.
Sí. Es la última de Harry Potter y la he elegido porque Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, es la película más taquillera en la historia de la productora de la Warner Bros. Y también la más taquillera como adaptación de un libro infantil.
¿Y nos da tiempo alguna más de este juego?
Pues yo creo que sí, nos da tiempo
Venga.
Alguna más.
La soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro.
Sí.
Es que las músicas dan muchas pistas.
Por el diálogo no, pero por la música sí.
Yo estoy fuerísima.
Jack Nicholson.
¿Sí?
Fuerísimo.
Jack Nicholson con un hacha.
Ah, claro.
Y con cara de loco.
Vale. No, joder, es que me he despistado muchísimo.
Entrando por
sí,
una puerta.
Sí, sí, claro, El Resplandor, ¿no?
Sí.
Muy bien, El Resplandor. Vale, vale. La curiosidad de esta peli es que Jack Nicholson tenía experiencia con el hacha porque había sido voluntario en el cuerpo de bomberos. Y en la mítica escena destroza una puerta de verdad. Él le pusieron primero un decorado y dijo Jack Nicholson, no, no, ponme una de verdad, que verás el shock
que
voy a montar
abajo.
Aquí. Totalmente.
Y vamos a cambiar de tercio, chicos, que esto se acaba y tenemos que apagar la luz, que en este caso va a ser Paloma porque ha sido la última que tiene que entrar en el estudio.
Me ha encantado el reportaje de la Warner y me ha encantado el juego final.
Sí.
Estaba escuchándoos bajando las escaleras y decía ¡El Resplandor! ¡El Resplandor!
¿Has puesto la misma cara que Jack?
No.
Qué
todavía,
miedo, ¿eh?
Todavía no.
Yo no puedo acabarla la primera vez que la vi.
¿No?
No.
Ya,
me cago encima y...